Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com.
Martes Chairo con Ramón Morales. Hoy platicando sobre la... Bueno, pues sobre muchas cosas. Las llamaradas de petate previas al informe, así le llamo.
Sobre los hechos ocurridos en la Procuraduría General de Justicia en la Ciudad de México, quiero afirmar categóricamente que fue una provocación.
De ese tema también vamos a hablar. Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto sobre los recursos de los partidos políticos para el 2020.
¿Qué tal, Pan? Buenos días a ti y al auditorio. En 2020, los 7 partidos registrados ante el INE se repartirán más de 5 mil millones de pesos. No conocen la austeridad republicana y esto sucede justo en el momento en que la abstención superó el pasado 2 de junio el 70%.
Tenemos buenas noticias. Platicaremos sobre lo ocurrido el día de ayer en la Procuraduría Capitalina y más. Quédense si arrancamos a todo terreno.
MBS Radio presenta A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira.
Martes musical dedicado a Rosario Robles. Janine, ¿cómo estás?
Hola, Pam, muy buenas tardes a todos, a ti y a todos. Y pues, hoy que sean canciones, pues dedicadas a ellas, o canciones que nos hablen de estar
en prisión,
en la cárcel.
Te diría que somos unas malas personas, pero no, la verdad es que no. Muchísimas gracias,
Janine. Hay que disfrutarlo.
@ Janine Bebe, que te manden las propuestas. Gracias. Pues sí, en un giro de tuerca sin duda interesante, puesto que el delito por el que se le perseguía o el que le imputaban no amerita prisión preventiva, pero bueno, pues ahí está. Quedó detenida Rosario Robles en lo que se sigue juntando las pruebas en su contra por parte de la Fiscalía. Bueno, en otros temas. 3 casos en el último mes. 3 casos de mujeres abusadas sexualmente por policías de la Ciudad de México. ¿Han ustedes ido alguna vez a denunciar que el robo de un celular? Algo sencillo. Seguramente conocen el proceso. Lo primero con lo que se van a topar es con un Ministerio Público que va a hacer todo lo posible por intentar que se desistan de la denuncia. De mil maneras, ¿eh? Entre ellas, el más clásico es, mire, ¿ya para qué denuncia? Porque, mire, ya está dejando aquí sus datos, ¿y qué tal? ¿Por un celular? ¿Qué tal que luego van y lo buscan y le hacen algo? Ya déjelo así. Yo no sé, ¿es desidia o es parte del trabajo? Y entonces, cuando uno está en un proceso de una denuncia, empieza a sentir miedo de denunciar frente al Ministerio Público. Y te piensas si deberías o no continuar con el hecho. Hace no mucho tiempo, una persona cercana me contaba que había sido detenida por un policía capitalino. En la noche, este policía, que aparentemente venía en estado de ebriedad o bajo el influjo de alguna droga, la hizo detenerse bajo la excusa que venía a exceso de velocidad, cosa que no era así. Y empezó a tratar de provocar y le pidió que abriera su cajuela, y ante el temor de que el policía pudiera sembrarle algo, decidió darle una mordida. Y yo le decía, lo que te hizo ese policía, pues fue extorsionarte, fue robarte. A mí me parece que lo tienes que denunciar. Aunque tú hayas terminado dando una mordida, lo tienes que denunciar. En el proceso de la denuncia, pues nos enteramos que efectivamente las cámaras de Reforma mostraban que esto había sucedido. Cuando un policía te detiene, el policía tiene que reportar que te detuvo. Y este policía, pues evidentemente no hizo ningún reporte, entonces lo cual ya ameritaba de entrada una sanción. Y en el proceso, esta persona que va y levanta su denuncia, lo primero que le dicen es, ¿estás segura que quiere denunciar? Porque el policía seguramente la va a contrademandar. Y la va a contrademandar por lo que se les ocurra, falsedad de declaración, a ver qué te inventamos, lo que sea. Y además, pues ya está usted dejando sus datos. Y mire, el policía seguramente va a perder su trabajo. Esta persona procedió con su denuncia, pero los 3 meses que le siguieron, en espera de que le llegara una demanda, fueron angustiantes. Y estos son hechos así, aislados, menores. Ahora imagínense que ustedes van a levantar una denuncia porque un policía las violó. Imagínense que un policía las violó. O que cuatro policías las violaron. ¿Cómo va a ser ese proceso? Y en ese proceso, su nombre sale a la luz, sus datos son ventilados. ¿Cómo se sentirían? ¿Se sentirían seguras para regresar a casa? ¿Podrían continuar con el proceso? Pero espérense, ¿tienen miedo de continuar con el proceso? No se preocupen. Los derechos laborales de los policías no van a ser violados si ustedes no continúan con la denuncia. Por supuesto que quedarán en libertad y seguirán ahí, patrullando, en toda la impunidad. Ah, y ahora también teniendo sus datos personales. ¿Cómo los hace sentir? A mí me da un coraje para el que no me alcanzan las palabras. Ayer un comunicador en su noticiero en la noche se refería a la marcha del día de ayer, a las mujeres que habían participado en la marcha del día de ayer, como mujeres rabiosas. Rabiosas. Esa fue la palabra que utilizó. No creo que haya utilizado un adjetivo así para referirse a los cerdos de los policías que violaron a la menor. Eso no. Pero rabiosas, enfurecidas. Así fue como las calificó. ¿Qué tenemos que hacer? La respuesta de Claudia Sheinbaum después de la marcha de ayer fue vergonzosa, tanto como los adjetivos que utilizó ayer en la noche Ciro Gómez Leyva. Vergonzosa. Peor, porque uno es comunicador, la otra es jefa de gobierno de la Ciudad de México. Vamos a escucharla.
Sobre los hechos ocurridos en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México hace unos momentos, quiero afirmar categóricamente que fue una provocación. En realidad lo que esperaban es que nosotros respondiéramos con más violencia, y eso no lo vamos a hacer, porque hubiera habido una escalada todavía mayor de violencia. La Procuraduría va a hacer y va a abrir las carpetas de investigación sobre lo que ocurrió y va a hacer las investigaciones conducentes, pero no vamos a caer en provocaciones. Sobre lo que se demanda, se va a hacer las investigaciones conducentes. Ni va a haber fabricación de culpables, ni va a haber impunidad. Pero no podemos de antemano definir quiénes fueron los culpables. Para eso son las carpetas de investigación, para eso se hacen las investigaciones. Nosotros lo que queremos es justicia. Siempre hemos peleado por la justicia y lo que queremos es eso, justicia. Y no vamos a caer, de nuevo repito, en provocación.
Ada, que nos acompaña vía telefónica, participó en la manifestación de ayer. Ada, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues estamos anonadadas por todo lo que pasó ayer. Creemos que los colectivos feministas no son un monolito y pues hay diversidad de expresiones políticas y sociales. Uh-huh. Y pues las maneras de manifestarse son diversas. Y no nos toca a nosotros decidir cuál es la forma correcta de hacerlo, pues respecto a todo lo que pasó con los vidrios, etcétera, ¿no? Y pues con las declaraciones que dio Claudia, ajá, sí, la autoridad tiene obligación de guardar el Estado de Derecho y puede iniciar las investigaciones que considere pertinentes, pero pues hay que recordar que ante la escasez de recursos institucionales que tenemos, pues valdría la pena centrarse en investigar feminicidios, las desapariciones, la trata de mujeres y niñas, no sé. Hay muchas cosas más en las que centrarse, porque realmente necesitamos que las instituciones se reformulen, se reconstruyan, y eso comienza con el cumplimiento de la ley y la sanción a los responsables, tanto de la violación como del personal que no cumplió el derecho al debido proceso y por eso se filtraron los datos. En eso deberíamos empezar.
¿Qué opinas sobre el calificativo de provocaciones?
Siento que se quiso dar como una vuelta, zafarse de la, bueno, de que no saben cómo resolver correctamente todo esto de los policías y así, entonces quisieron centrarse en todo lo demás de la marcha y descalificaron todo lo que hicimos. Entonces, claro, estamos fúricas, porque pues deberían, no de.
Uy, Ada, se nos está cortando la comunicación. En medio de esta marcha sucedieron dos cosas. Uno, se rompieron los vidrios de la Procuraduría, una mujer, y otra persona, supongo fue una mujer también, le echó al secretario de Seguridad Ciudadana diamantina. Diamantina. A lo que el mismo medio del comunicador que les estaba diciendo calificó como fue atacado con diamantina. morada. Ada, ¿ya estás ahí? Ada, se cortó la comunicación. Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación con Ada. Yo insisto, o sea, nadie va a defender que alguien vaya y rompa vidrios, no. Pero esa no es la discusión, en serio. La respuesta enérgica tendría que ser contra el actuar de los policías. A esos les estamos apostando a que nos brinden seguridad. En una ciudad que está en llamas, especialmente en los últimos meses, y que sus policías están filtrando los datos de las víctimas y violando a las mujeres, sus policías. Si Claudia no está enojada por eso, ¿en dónde diablos está su empatía? Así, ¿en dónde diablos está poniendo a las víctimas? ¿Por dónde piensa empezar a arreglar esta ciudad? Tantita, tantita empatía. Diamantina morada al secretario. En serio, era lo de menos. Vámonos con las buenas. Seguramente recordarán que en este espacio hicimos durante 2 años consecutivos un proyecto del que nos sentimos muy orgullosos, que se llama Amarte MX. Este proyecto que buscaba la vinculación de comunidades indígenas con estudiantes universitarios y que a través de las ideas de unos y el talento de otros pudieran crear productos increíbles y que además las comunidades pudieran encontrar otra manera quizá de hacer lo que ya estaban haciendo y a partir de ahí generar una fuente de ingresos. El proyecto fue hermoso, nos llenó de emociones, nos llenó de historias que contar. Y luego el público nos preguntaba, especialmente el segundo año que hicimos Amarte MX, ¿y qué pasó? ¿Y qué pasó con los estudiantes? ¿Y qué pasó con los proyectos pasados? Y no siempre teníamos una respuesta que dar, porque pues no dependía enteramente de nosotros. El trabajo ahí estaba hecho y bueno, pues ya tenía que ver con lo que estudiantes y las comunidades decidieran. Me da hoy muchísimo gusto tener aquí como invitadas a Monique Jaffé. Bienvenida, ¿cómo estás,
Gracias,
Monique?
Gracias, muy bien, ¿y tú?
Ronit Tartakovsky, bienvenida, Ronit.
Gracias.
Y Sari Nissan, bienvenida.
Hola,
hicieron su equipo basado en los nombres más complicados que pudieran encontrar en toda la Universidad Iberoamericana. Ellas fueron además parte del equipo ganador en su edición de Amarte MX y vienen aquí a compartirnos muy buenas noticias. Cuéntenos.
Bueno, pues muchas gracias primero por invitarnos al programa otra vez. Es un gusto regresar aquí. La excelente noticia es que hace un mes lanzamos la marca, o sea, tuvimos que hacer muchísimas mejoras, pero gracias a todo lo que se hizo detrás, a Marte MBX, MBC Noticias, a Todo Terreno, todo, pudimos, bueno, ganar el concurso y ahorita lanzar la línea.
¿Cómo fue que decidieron que sí iban a seguir adelante con el proyecto y que podían y tenían la posibilidad de lanzar una línea?
Bueno, en un principio, saliendito de la universidad, porque este fue un proyecto de titulación, cada quien como que estaba en otro punto de su vida y no estaban en el momento para dar el 100. Y un año después dijimos, ¿sabes qué? Si no lo hacemos ahorita, ¿cuándo lo vamos a hacer? Es un proyecto increíble. Y entonces fue más o menos en enero de este año, del 2019, que dijimos, pues hay que darle todo y ver qué sale, porque la verdad es un proyecto muy, muy padre.
Cuéntanos, ¿qué modificaciones le hicieron? Bueno, de entrada, ¿qué es? Porque yo lo estoy viendo y lo conozco por el proceso que vivimos juntas, pero platícale al público.
Bueno, estamos haciendo, bueno, vendemos una mecedora maca, entonces es una maquita que está dentro de la mecedora, y este producto dura como hasta los 9-8 meses de un bebé, depende del tamaño del bebé y cuánto se mueve, pero luego se hace un banquito. Entonces, la idea de todo esto es que, pues, no sea un producto que se use únicamente 8 meses y se tire. Entonces, la marca, todo el concepto de la marca es que está hecho por artesanos y es eco-friendly. Todos los productos son hechos por artesanos del Estado de México. Nos estamos expandiendo y estamos buscando diferentes comunidades para poder ayudar a las más comunidades posibles. Y todos los productos con los que está hecho son reciclados y 100% higiénicos para el bebé. O sea, tiene un proceso que es súper bueno para el bebé.
¿Cómo ha sido este proceso de trabajar con la comunidad, en su comunidad que está en el Estado de México? ¿Qué comunidad es y qué ha representado esto para ellos?
Bueno, la comunidad es la de Dongu Puerto de Acambay. del Estado de México. Ha sido un proceso, la verdad, un poco difícil, pero al mismo tiempo es un reto para nosotros. Uh-huh. Trabajar con artesanos, hay veces, es un poco complicado, pero a nosotros nos encanta esta idea de poder apoyar la economía de los artesanos, y creo que ellos están muy contentos y emocionados. O sea, tienen celular y pueden compartir, todo el tiempo están compartiendo todos nuestros posts en nuestras redes. Les encanta verlo, y bueno, pues hicimos modificaciones que para ambos lados son mucho más fáciles de uso del Vini.
¿El público que nos está escuchando ya lo puede adquirir?
Sí, ya está la venta en línea, estamos aceptando pedidos por
Facebook, adelantado.
Instagram.
Ajá.
Y por teléfono.
¿Ya los tienen? O sea, si ya. Yo pido, ¿cuánto tiempo tarda en llegarme uno?
4 días hábiles.
¡Wow! ¿Cuál es su página y su cuenta de Instagram para comprarlo?
Nuestra cuenta de Instagram es sana-artesanal, uh-huh. Sana con Z, y la de Facebook es igual, Sana Artesanal. Nuestro correo es artesanalsana@gmail.com, y nos pueden contactar al teléfono 5517-306697.
¡Muchísimas felicidades!
Gracias.
Muchas felicidades, nos da muchísimo gusto poder compartir esta buena noticia. Gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Vamos a hacer una pausa en lo que son las buenas noticias. Pudimos retomar la comunicación con Ada. Gracias por volver a tomar la comunicación, Ada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No te preocupes.
Estábamos en esto, te decía, ¿qué opinabas del calificativo de provocaciones que había utilizado Claudia Sheinbaum?
Estamos enojadas porque se merece toda la marcha y el propósito de ella. Entonces, pues no sé, por eso nos estamos levantando más en redes sociales, porque ¿por qué les importa, por ejemplo, mucho más que les aventemos diamantina, que hayan violado 4 policías a una mujer y todavía no hagan algo al respecto? O sea, bueno, al menos no está siendo rápido y tan efectivo el proceso, porque, como decía, se filtraron los datos de la muchacha, entonces, y al parecer se va a parar el proceso. Justamente por eso, entonces, ¿cómo les pueden? O sea, no entendemos como por qué nos están descalificando de esta manera y nos están enfocando en lo que deberían.
¿Qué sigue? ¿Van a hacer otra marcha?
Estamos reunidos, o sea, todavía no hay nada definido, pero pues queremos hacerlo. Queremos otra vez enfocar el propósito de esto y exigir soluciones inmediatas. Queremos pedir capacitación y sensibilización a todo el cuerpo judicial en temas de género y atención psicológica para evitar abusos por parte de las autoridades y no vuelva a ocurrir algo como eso.
Pues estaremos al tanto, Ada, y muchas gracias por tomarnos la llamada.
De nada.
Muy buenas tardes. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
Regresamos a todo terreno. Imagínate ser el vínculo que rompa las barreras del idioma y trabajar en organismos internacionales. Que la interpretación y la traducción sean tu proyecto de vida. Estudia la licenciatura en interpretación y traducción con el plan de estudios más actualizado al 2019 en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01-836-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte. Una universidad de MBS Educación.
Misael ayudó a construir esta carretera, por donde va su nieta María, en el carro que le prestó su vecina Marta para llevarla a su boda con Francisco. El papá de Francisco, Sergio, es carpintero y fue quien construyó las bancas para la boda. Si alguno de ellos no hubiera participado, este beso jamás habría sucedido.
La democracia es como la vida. Si participamos todas y todos, crece y sigue adelante.
Para seguir construyendo nuestra democracia, contamos todas.
Contamos todos. INE.
No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Ubique el refugio temporal más cercano y si hay alerta, trasládate allí. Prepara tu mochila de emergencia con documentos importantes. Alimento, radio, pilas y linterna. Llévala contigo. Recuerda. Por la fuerza del viento, un ciclón puede ser depresión tropical, tormenta tropical o huracán. Sigue las recomendaciones y mantente a salvo. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Oye, disculpa, ¿dónde venden café por aquí?
¿Algo en especial?
Sí, estoy buscando un café rico y si se puede un superprecio, mejor.
Todo lo que buscas lo encuentras en Nescafé Tu Cafetería. ¿Todavía no las conoces?
Ven y toma todos los días tu americano desde 12 pesos. Visítanos en Polanco, Insurgente Sur, Reforma y Centro. Nescafé Tu Cafetería, el lugar de tu café. Conoce más en nescafé.com.mx, sección cafeterías.
Tenemos un plan para los que hablan menos y escuchan más. Para los que le ponen play a lo que sienten. Para los que hacen de cada plan una fiesta. Te presentamos Plan List de Telcel. Un plan que incluye suscripción y navegación ilimitada a Claro Música con millones de canciones para escuchar. Consulta términos, condiciones, políticas y restricciones en telcel.com.
Imagínate trabajar en el mundo de la comunicación. Que los contenidos de alto impacto sean tu proyecto de vida. Estudia la nueva licenciatura en Comunicación y Contenidos Digitales en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación.
No esperes a que llegue la tormenta. Prepárate. Si te encuentras en la costa y se acerca un ciclón tropical, no te acerques al mar ni realices actividades acuáticas. Protege tus instrumentos de trabajo y a tus animales y resguarda bien cualquier sustancia peligrosa. Sigue las indicaciones de Protección Civil y si te piden evacuar, hazlo inmediatamente. Tu vida y tu seguridad son lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
Oye, disculpa, ¿dónde venden café por aquí?
¿Algo en especial?
Sí, estoy buscando un café rico y si se puede un superprecio, mejor.
Todo lo que buscas lo encuentras en Nescafé Tu Cafetería. ¿Todavía no las conoces?
Ven y toma todos los días tu americano desde 12 pesos. Visítanos en Polanco, Insurgente Sur, Reforma y Centro. Nescafé Tu Cafetería, el lugar de tu café. Conoce más en nescafé.com.mx, sección cafeterías.
El bosque de Chapultepec es parte de nuestra historia. Es nuestro patrimonio cultural, natural y artístico. Sin él, nuestra ciudad sería muy diferente. Por eso, es momento de ayudar. Regálale un árbol a Chapultepec. Ayúdanos a plantar 154 árboles en el Parque Avenida Lomas, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Entra a www.chapultepec.org.mx y checa la forma de donar que más te convenga. ProBosque Chapultepec, al cuidado de nuestro bosque.
Fundación MBS Radio.
A todo terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Música para Rosario Robles este martes. Continuamos a todo terreno. En otros temas, la semana pasada se cumplieron 5 años del derrame de 40 millones de ácido sulfúrico en 2 ríos, Bacanuchi y el río Sonora. Me parece importantísimo retomar este tema porque estamos hablando de consecuencias en la salud de miles de personas, de consecuencias en los hábitos de diferentes comunidades. A ver, tú contaminas el agua y entonces imagínense que pues ya no pueden tomar el agua que le sale de la llave. Ya no se pueden bañar o tienen temor de bañarse con el agua que le sale de la llave. Pero ¿qué pasa también con el ganado, si tienen ganado? ¿Qué pasa con la agricultura? ¿Qué pasa con la tierra y la contaminación que ésta sufre? Estas son algunas de las historias alrededor de esta, de contaminación más importantes de los últimos años en nuestro país. Felipe Lares, corresponsal de MBC Noticias en Hermosillo, Sonora, nos preparó esto.
Buenas tardes, Pamela. El pasado 6 de julio se cumplieron 5 años del derrame de 40 millones de litros de ácido sulfúrico de la mina Bellavista del Cobre de Grupo México. El material terminó en los ríos Bacanuchi y Sonora. La catástrofe afectó a 27 mil personas de los 7 municipios enclavados a lo largo de la zona del río. además de los daños a todas las actividades productivas, como es la transformación de productos derivados de la agricultura y la ganadería, el derrame provocó trastornos físicos severos a cientos de personas. Para cubrir las afectaciones, el Grupo México creó en septiembre de 2014 un fideicomiso por 2 mil millones de pesos que fue administrado por el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto. El actual superdelegado del gobierno federal en Sonora, Jorge Tadei, explicó que del fondo solo fueron usados 1.200 millones de pesos.
Se dejaron de hacerse algunos compromisos, como es la unidad médica en Ures y los sistemas de potabilización en algunas de las comunidades.
En tanto, ciudadanos del río Sonora calificaron como cínico el anuncio del cierre el pasado 6 de julio de la unidad de vigilancia epidemiológica y ambiental en Ures, Sonora. Montada para atender a cerca de 400 personas con daños físicos, la activista Eunice Valdés dijo que el dinero, simple y sencillamente, desapareció.
Atender la contingencia, la tragedia, los problemas, como fue la autorización de las potabilizadoras, el monitoreo por 5 años de los pozos, el hospital, UBS, pero que a la hora de la hora fue puro atole con el dedo, ¿no?
Lucina León Contreras, vecina de Banamichi, explica los daños que las aguas contaminadas causaron en su organismo.
A mí me sacaron un riñón hace 2 años ya. El problema que por lo mismo del agua vengo batallando con él desde hace muchos años. Por tanto, vivimos en una zona de mucho mineral.
Este es mi reporte desde Sonora.
Enrique Ansúrez te baja la luna y las estrellas. Ciencia en A Todo Terreno.
Enrique Ansúrez, ¿cómo estás?
Como mango, ya sabes.
Acabas de recibir un reconocimiento, felicidades.
Muchísimas gracias. La Muestra Nacional de Imágenes Científicas.
Ok.
Todavía no se da el reconocimiento, pero fue por la mejor cápsula de divulgación de la ciencia.
Muchas felicidades.
Ahí se las comparto en redes sociales.
¿De qué nos vas a platicar hoy?
Pues el día de hoy y la madrugada de ayer tenemos un fenómeno astronómico muy bonito, que son las lágrimas de San Lorenzo, así les llaman. Realmente es una lluvia de meteoros o popularmente conocido como lluvia de estrellas. Esta lluvia de estrellas es, por los astrónomos, es llamada como Perseidas, perdón, iba a decir Geminias, pero no, estas son en otra época del año. Las Perseidas, les llaman Perseidas porque dependiendo dónde veas tú venir, que la lluvia de estrellas, tú la puedes ver que viene como de cierta región del cielo y va coincidiendo con alguna constelación. Hay 88 constelaciones en esto que le llamamos la esfera celeste, y si coincide con una constelación, pues le ponen el nombre de esa constelación, por eso se llaman Perseidas, porque viene de Perseo. Le llaman también lágrimas de San Lorenzo porque se acerca a la fecha en cuando fue quemado en una parrilla Viato, que ya es San Lorenzo, y por eso también dicen que son sus lágrimas cuando lloró por el sufrimiento. Lo más interesante es que es la lluvia de estrellas más intensa del año. Tenemos 140 meteoros por hora, así lo informa el Observatorio Astronómico Nacional. Y dirán, oye, pero aquí en la Ciudad de México está lloviendo. Sí, en la Ciudad de México, desgraciadamente, pero para los amigos que están en el interior de la República, seguramente algún radio ha escuchado o seguramente se acuerda de algún lugar que dice, mira, en este lugar, vamos en Cuernavaca, no nos vamos tan lejos, que tenemos todavía un buen cielo, se pueden ver. Entonces, pónganse las pilas, váyanse a un lugar que sea oscuro y pues, disfrútenlo. No necesitan un equipo especializado, como algún telescopio. Se pueden ver con binoculares, pero es mejor hacerlo a simple vista.
¿Cómo se ve?
¿Cómo se ve? Se ve como chispitas que vienen del cielo, así como lucecitas que van llegando al cielo. Puede de repente algún porque este tipo, voy a hacer un paréntesis cultural, este tipo de fenómenos lo produce el residuo de un cometa. Entonces, este cometa deja una estela en el espacio y cuando la Tierra se va trasladando alrededor del Sol, coincide con esta estela y todos esos despojos, vamos a verlo como si fuera el cascajo de una construcción, se va quemando en la atmósfera y se ve este fenómeno lumínico.
Pero siempre es en la misma época del año.
Coincide más o menos siempre en la misma época, porque pasamos por el mismo punto de...
Porque ahí sigue, porque ese cometa ya pasó hace muchísimo
tiempo. Sigue pasando, nada más que tiene un periodo de 133 años, o sea, hace una vuelta en 133 años y va dejando esa estela la va dejando porque cuando se va acercando al sol, como se evapora y va arrojando polvito y lo va dejando en el camino. A lo mejor tú te ha pasado este fenómeno que vas caminando y de repente huele el perfume de un hombre, de una mujer, y dice, por aquí pasó una mujer, o sea, ya no lo ves. Y eso es porque las moléculas del perfume, hay una cosa que es el fijador, que es el que ayuda a que la fragancia se vaya liberando poco a poco. Entonces, estas moléculas quedan en el aire flotando y cuando tú chocas con el aire que lleva esas moléculas, pues ya hueles el perfume.
La ciencia detrás de algo tan básico como el perfume.
Como el perfume, exactamente. Ajá. Entonces, pues esas moléculas podrían ser como el polvo que deja ese cometa.
Ok. ¿Las vamos a poder ver hasta cuándo?
O entre estos dos días es el máximo y deja y empieza a descender hasta el otro mes.
Okay. Uh-huh.
Pero estos dos días son los mejores.
¿En la Ciudad de México nada? ¿En el Ajusco?
Sí, en el Ajusco sí.
Ah, ok.
Sí, o sea, lugares oscuros. El problema que tenemos es la contaminación lumínica. O sea, la contaminación lumínica es un problema que tenemos, ya lo estamos hablando ahorita fuera del aire. Y bueno, pues, desgraciadamente nuestros tomadores de decisiones no planean muy bien las luminarias. Dicen, ay, mira, qué bonito, voy a alumbrar el edificio. Pero bueno, aparte de que están gastando más energía y tirando más gases de efecto invernadero a la atmósfera, pues están tapando este cielo tan bonito que tenemos.
Ok, pues ahí está el tip.
Les dejo una nota completa para si se interesan en mi cuenta de Twitter, @EnriqueAnzures, y en mi fanpage de Facebook, Enrique Anzures, divulgador de la ciencia.
Muy bien, Enrique, qué gusto verte.
Es un placer nuevamente estar
Gracias.
Contigo.
Gracias. Vamos a una pausa y continuamos a Todo Terreno 1233.
Listo.
Regresamos a Todo Terreno. En Suburbia, este regreso a clases vas a querer estrenar más. Ven y aprovecha hasta 35% de descuento, más 7 meses sin intereses en la marca Levi's. Estrena más. Suburbia. Válido hasta el 1 de septiembre 2019. Consulta términos en tienda. CAT 0% informativo.
¿Tú qué harías si tuvieras el poder?
Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no nos las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya.
Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4,000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente.
Imagínate ser el mejor consultor, experto en Big Data y dominar la prevención de riesgos. Que la actuaría sea tu proyecto de vida. Estudia la licenciatura en actuaría con el plan de estudios más actualizado al 2019 en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01-836-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación.
Hola, ¿cuál es tu plan?
¿Mi plan? Pues mi plan es estudiar en el CONALEP, que tiene 57 carreras de vanguardia a lo largo y ancho del país. Además, ofrece beca universal Benito Juárez, certificado de bachillerato y título profesional. También cuenta con actividades culturales y deportivas y una efectiva inserción al campo laboral.
Entra a www.gob.mx/CONALEP para más información.
CONALEP, educación técnica para la equidad y el bienestar. Secretaría de Educación Pública.
Gobierno de México.
Este programa es público ajeno. Cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Si tienes más de 5 años de experiencia en áreas administrativas, preparatoria terminada y más de 30 años de edad, titúlate como licenciado en administración con tan solo 2 exámenes. El Centro de Capacitación MBS y AP Plus te dicen cómo. Llama al teléfono 5681-2087, 5681-2087, o visita nuestra página www.centrombs.com.
Centro de Capacitación MBS.
A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos en Contexto. En Contexto. Periodismo de opinión con Guillermina Gómora. A Todo Terreno.
Vete olvidando de eso que hoy dejas y que cambiarás por la aventura que ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás.
Nos vamos a ir al infierno, Janine. ¿Cómo estás, Guille Gómora? Bienvenida.
Bien, bien, pues seguramente que sí, y yo les haré compañía.
Yo ya he dicho que no me preocupa irnos al infierno, lo que me preocupa es con quién lo vamos a compartir, porque creo que va a haber alguno que otro cardenal por ahí, y eso, ya con ellos ya.
Exfuncionarios.
Los del Frente Nacional por la Familia, eso ya nos tapa.
Los maestros de la tele.
Sí, exacto.
Pues mira, hoy son los misterios dolorosos del Rosario. Pero bueno, pasando de esos misterios dolorosos que sufre hoy doña Rosario Robles Berlanga, una
que
mujer
padece.
polémica desde su participación en el PRD, luego su paso por el gobierno capitalino, las dos exsecretarías en un gobierno priista. Me parece que tiene ahí afrentas juradas con los López Obradoristas y pues veremos qué pasa.
Veremos en qué acaba.
Pero pasemos a otro tema que ha despertado también mucha polémica y que está en el debate público, no solamente en la arena política, sino en la arena ciudadana, que es esta millonaria cantidad que les van a dar a los partidos políticos, que así lo marca la ley, no es una decisión que tome el Instituto Nacional Electoral, que son los 5,239 millones de pesos que se van a repartir entre los 7 partidos y que provoca mucho enojo y levanta mucha ámpula, sobre todo entre los ciudadanos que al final del día no nos sentimos representados por los partidos políticos, por todo lo que ya sabemos que encierran y que son un mal necesario para cualquier democracia. Sí, necesitamos partidos políticos fuertes, sólidos, pero lo que vemos y se escucha en los partidos políticos realmente desencanta a cualquiera. Y para muestra, pues hay botones de sobra, ¿no? Tenemos hoy la famosa renovación de la elección, de la dirigencia del PRI, que fue una elección muy contaminada, que el candidato ganador, Alejandro Moreno Cárdenas, se le conoce con el mote de AMLito, porque dicen que es un candidato del PRI, el partido opositor a Morena, pues muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador. Una renovación plagada de inconsistencias, de irregularidades que denunció Ivonne Ortega. Entonces, bueno, ese es el PRI, ¿no? El partido que fue por más de 80 años el partido hegemónico en el poder en el país. Luego tenemos la pulverización del PRD, que terminó pues por una dejar a este partido que alguna vez fue la alternativa o la izquierda en México, hecho un cascarón. Vámonos al PAN, en el PAN las mezquindades que han generado éxodos, como cuando salieron en esta crisis Felipe Calderón y todo su grupo, que hoy buscan crear otro partido político. Y bueno, de Morena en el poder, pues que sigue siendo, no, sin comportarse como un partido, sino como un movimiento, que hoy igual vive luchas internas entre las tribus de Morena por esta renovación que se llevará a cabo en noviembre próximo. Entonces, con estos escenarios uno dice, bueno, ¿realmente es necesario tanto dinero para estos partidos políticos que no responden a la confianza ciudadana? Y la muestra es palpable y evidente. Vimos en las pasadas elecciones del 2 de junio cómo estos partidos salieron a buscar el voto en algunas entidades y vi cómo en California el abstencionismo llegó al 70%, en Puebla y Tamaulipas al 67%, en Aguascalientes al 61%, en Durango al 55% y el acabose fue en Quintana Roo, donde el abstencionismo en 78%. Entonces uno se pregunta, ¿realmente necesitamos partidos políticos?
Pues sí.
Sí, sí los necesitamos no como tantos. Sustento de la pluralidad democrática.
No tantos.
Pero no tantos. Uh-uh. Necesitamos realmente partidos comprometidos que se ejerzan lo que tanto dicen en las campañas, que sean verdaderos representantes del pueblo, porque vemos que luego llegan al Congreso, a las presidencias municipales, a los diferentes cargos de representación pública y se olvidan del ciudadano y llegan a ver solo por su futuro familia. Uh-huh. Igual, casos conocidos, hay muchos, ¿verdad? No vamos a entrar en este tema, que es una
en detalles
larga
verdes.
Lista. Pero bueno, ¿está el financiamiento? Sí, sí es necesario el financiamiento. Yo creo que sí se debe mantener el financiamiento del gobierno, porque estaríamos entonces del otro lado con la famosa narcopolítica.
A ver, ¿quién sabe, Guille? Yo aquí voy a discutir contigo, nada más Bien. Por el gusto de hacerlo. Porque eso es como, ay, como les dan dinero, entonces no reciben dinero de otros lados. ¡Claro que reciben dinero
claro
de otros lados!
¡Claro que reciben, por supuesto!
¿Por qué no lo abrimos? Es más, que sea deducible que quienes quieran aportar a un partido político.
Como es en otras democracias.
Y entonces no solamente lo pueden hacer, sino nos conviene saber quiénes lo están haciendo.
Sí, yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, no vamos a llegar a discutir, estoy de acuerdo contigo en esa parte de que se abra, que se permita, que se reduzca el financiamiento público y que se permita la aportación del sector privado, sí, y que se haga transparente y regulada para evitar este tipo de situaciones. Y esto, claro, no va a exentar las aportaciones extras, como fue por muchos años y es todavía hoy, o grupos de oscuros intereses. Digo, recordemos las cifras de la violencia política igual en la pasada elección, que fue alarmante. Y sabemos que muchos de esos candidatos los impone el narco en este país. No nos hagamos de la vista gorda, así es.
Hace poco un empresario le decía, ¿cómo te va previo a las elecciones? Y me decía, muy bien, porque mira, yo a los candidatos de todos los partidos les pongo lana para su campaña. Entonces ya el que quede me da igual, todos me van a alivianar todos los procesos que necesite para seguir haciendo mis negocios.
Ese es el punto también.
Así es.
Que muchos de estos empresarios participan a sabiendas que después van a ir a cobrar el favor.
Por supuesto.
Entonces yo creo que sí debemos de llegar a un terreno. Yo en mi columna de hoy, los invito por favor a que la lean en @guillegomora o en Diario Imagen, propongo que se retome esta iniciativa que ya fue aprobada en Jalisco de Pedro Kumamoto, uh-huh, el exdiputado local. Sin voto no hay dinero. Porque esa iniciativa que ya fue aprobada en Jalisco sí permite, bien aplicada y bien regulada, que se reduzca el financiamiento público al 50%.
Y también que entonces los partidos se preocupen por tener más personas votando.
Y tengan, por convencer, claro, por ganarse el voto ciudadano y no tengamos estas cifras de escándalo del abstencionismo, que no reflejan otra cosa más que un desaliento, un desencanto, una falta de confianza ciudadana en quienes nos representan en este grupos. Yo sostengo que los partidos políticos hoy en este país no responden a intereses ciudadanos, sino a intereses de grupos que solo buscan el poder, para lo que ya sabemos lamentablemente en este país. Entonces, hagamos esa presión para que se revise el tema de las prerrogativas, no se gaste tanto dinero o se busque también desde esta trinchera pues anular al contrincante, porque Morena hoy podría decir, sí, que se regrese el 50, voy a regresar el 50% de mis prerrogativas, pero hay otros partidos pequeños que si regresas el 50%,
adiós.
Adiós. Entonces, habría que ver que hay también detrás de esta intentona de reducir el 50% de las prerrogativas, que se buscaría, me parece a mí, hoy anular al contrincante más pequeño e ir disminuyendo la poca oposición, los pocos contrapesos que hay hoy en el país.
Guilla, tu columna.
Mi columna, como les decía, tiene que ver con este tema y se llama Sin voto no hay dinero y la pueden encontrar en @guillegomara o en diarioimagen.net.
Muy bien, gracias, Guilla.
Gracias a ti, Pam.
Ya está Ramón Morales con nosotros, platicamos con él después del corte.
Regresamos a Todo Terreno.
Hola, soy Mario Castañeda, actor de doblaje, y quiero invitarte al curso de doblaje que impartiré en el Centro de Capacitación MBS. Para más información, llama al 5681-2087. Te esperamos.
La Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados invita
a los foros estatales rumbo a la construcción de una nueva Ley General de Aguas Nacionales.
Serán varios encuentros en diversas ciudades del país.
Más información de fechas y sedes en el micrositio de la comisión en www.diputados.gob.mx/CRH Foros Agua.
Cámara de Diputados.
Legislatura de la Paridad de Género.
Imagínate ser el vínculo que rompa las barreras del idioma y trabajar en organismos internacionales. Que la interpretación y la traducción sean tu proyecto de vida. Estudia la licenciatura en interpretación y traducción con el plan de estudios más actualizado al 2019 en UTECA, la Universidad de MBS.
Inscríbete. Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA. Recuerda, uteca.edu.mx.
UTECA es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación. MBS Noticias te lleva la información donde quiera que estés. México, el mundo y lo más relevante en nuestras redes sociales. Únete a nuestra comunidad informativa y vive la información. MBS Noticias. A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira. Continuamos.
Soy un pobre presidiario, soy un triste pajarillo que soñaba con volar.
Continuamos a Todo Terreno, Ramón Morales ya está aquí. ¿Cómo estás, Ramón?
Hola, Pamela, ¿cómo estás? Un saludo para ti, para todo tu auditorio, que gracias por escucharnos aquí en A Todo Terreno. Vamos a hablar el día de hoy acerca de fenómenos mediáticos antes del informe de gobierno. Creo que es muy difícil hacer una predicción del futuro, pero más o menos podemos encontrar coincidencias históricas en la comunicación presidencial en un librazo de Rubén Aguilar y Yolanda Meyenberg, publicado por El Fondo, que es la comunicación presidencial en México, donde analizan los diferentes fenómenos mediáticos que pues determinan la historia, ¿no? De Carlos Salinas de Gortari, Zedillo, Fox y Calderón. Y pues obviamente tejer con ello una línea a futuro de lo que sucederá en la 4T es difícil, pero sí hay un factor en común que vale la pena subrayar, que es la relación entre la popularidad presidencial y el informe de gobierno. Y sobre todo, cómo los gobiernos tratan de generar efectos mediáticos para controlar la narrativa durante el mes que circunda al informe de gobierno. Y estamos en ese mes. Entonces, el informe de gobierno va a ser, tengo entendido, primero de septiembre o primera semana de septiembre. Estamos escasos 20 días y fracción de que eso suceda. Y estoy detectando ciertos elementos con los cuales el gobierno trata de controlar la agenda. ¿Qué significa controlar la agenda? En pocas palabras, el gobierno no te puede decir qué pensar, pero te puede decir sobre qué pensar. Samuel Popkin y Shanto Yengar tienen mucha bibliografía sobre este tema, sobre cómo los gobiernos tratan de poner temas con una alta trascendencia mediática para que todo mundo esté hablando de su narrativa cuando no pueden hablar de temas que no quieren. Y en este momento lo que está enfrentando la 4T es la necesidad de justificar el hecho de que no crecimos al 6% que se nos prometió. ¿Y por qué estoy tan seguro de eso? Porque ese es el único tema que la agenda mediática del gobierno no puede controlar. Información de eso lo publica todo, es la obra de Matthew Baum, hablar acerca de la popularidad presidencial, la economía y pues los resultados electorales. En pocas palabras, tenemos una promesa de crecer al 6%, que se corrigió a 4, se corrigió a 2, y estamos hablando ahorita del 0.1% de crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay memes que dicen que la peor oposición de Andrés Manuel son los tweets de Andrés Manuel de hace algunos años.
Es lo mejor
cierto.
Que he escuchado,
es brutal, es brutal, ¿no? Porque se prometieron cosas, se prometieron explícitamente, será diferente y mejor. Y por eso los acróbatas de la 4T están callados sobre el tema. ¿Por qué? Porque no hay retórica contra eso. No puedes estirar la agenda.
No hay otros datos.
No hay otros datos, son numeritos, ¿no? Entonces, obviamente la agenda la tienen que estirar hasta que de pronto estemos hablando de temas que ellos quieren. Entonces, el primer intento que yo, uno de los, esta es hipótesis realmente de Jamie Drogman sobre framing, el paper se llama Framing Theory, pero habla de que cuando nosotros hacemos efectos mediáticos y el gobierno trata de controlar la agenda, tiene que tener factores emocionales detrás para que los temas se estiren y hablemos de esos temas. Entonces, ya no estamos hablando del 6% porque estamos hablando de... Y algunos efectos que estoy viendo que están utilizando es la declaración muy espectacular, la pirotecnia política, sobre todo con un trasfondo emocional, pero que no se está concretando, ¿no? El primer aviso fue reencontrar los restos de los mineros de Pasta de Conchos. Me pareció una declaración, una promesa espectacular, pero al mismo tiempo dije, ¿esto cómo y con qué dinero? Si estamos en tiempo, vamos a ver qué pasa. Y no ha pasado nada, como diría la canción de Armando Manzanero. Y después vino la disminución del presupuesto a los partidos. Recordemos, ¿por qué dice Ramón que es efecto mediático? Porque la primera semana de marzo Tatiana Cloutier lo presentó en una iniciativa que fue también apoyada por Mario Delgado. ¿Por qué no se dio en esa legislatura? Peor aún, ¿por qué se está utilizando como efecto mediático ahorita? Un mes antes del informe del gobierno, si se hubiera querido que pasara, ¿por qué no pasó en marzo, abril, mayo, junio, julio? ¿Por qué?
Porque había que guardar el truco cuando fuera necesario.
Exactamente, ¿no? O sea, la pirotecnia en el momento de la fiesta, ¿no? Después, la captura de Lozoya. Terminaron capturando a la mamá, vamos a ver qué pasa. Después, sujetar a proceso a Rosario Robles no es hacer justicia, ¿eh? Que queda absolutamente claro, la sociedad mexicana ya no le das a tole con el dedo, ¿no? O sea, sujetar a proceso, en cualquier momento el juicio se puede sobreseer. O sea, esto que está sucediendo hoy con Rosario Robles es un... vamos a ver si es cierto, ¿no? O sea, todavía falta mucho por hacer. La extradición del terrorista del Paso. Si hay un país especializado en no soltar a sus nacionales y no dejarlos a su suerte en cortes extranjeras, es Estados Unidos. La extradición del terrorista del Paso, que fue lo que hablamos el martes chairo pasado, es virtualmente imposible. Conclusión del martes chairo de hoy. Vienen cosas importantes. AMLO debe de reconocer que su victoria es un medio, no un fin. Repito, su victoria es un medio, no un fin. ¿Un medio para qué, Ramón? Combatir la corrupción, impulsar actividades productivas, crecer a los índices que dijo, cambiar el asunto de la inseguridad. O sea, no se trata de que él gane, ¿eh? Él no es la transformación. La transformación hay que hacerla.
¿Lo ve él así?
Eso no tengo ni idea.
A mí me parece que no, y voy a tomar sus propias palabras para plantear mi punto de vista. Él ha dicho que tiene la ambición legítima, todas son sus palabras, ambición legítima de pasar a la historia.
Como un buen presidente, incluso yo lo he escuchado decir.
Como un buen presidente. Que me parece que esa ambición legítima de pasar a la historia, como un buen presidente, subrayo pasar a la historia, puede ser tan, llámenla, magnánime, peligrosa, no sé, el adjetivo que le quieran poner, que la de que el que quiere ser presidente para robarse una lana y ser multimillonario y que sus generaciones después no trabajen. O sea, es una ambición que puede ser también perversa.
Vamos a ver cómo se comporta el tiempo con la 4T, pero hay otra conclusión que quisiera sacar. El Partido Revolucionario Institucional acaba de tener su elección, Guille estaba hablando de eso, su elección para la determinación de su presidente nacional, y eligieron a uno de los mejores oradores entre sus filas, entre uno de los mejores políticos, entre uno de sus legisladores más experimentados y además exgobernador, Alejandro Moreno. ¿Y esto qué? Que los priistas lo saben. Si se vuelven una oposición complaciente, se extinguen mediáticamente. Entonces, por primera vez, porque definitivamente el PAN no ha sido...
¿En serio crees que pueda renacer el PRI?
No, es que tienen que, no tienen de otra. Claro, por supuesto, les recomiendo leer, suena raro, pues la Biblia, el Eclesiastés. Hay una época para todo en el universo, la vida es cíclica, todo es cíclico en el universo y todo tiene su tiempo, y el Eclesiastés es muy, muy contundente, y definitivamente, discúlpenme panistas, pero Marco Cortés tiene el carisma de una televisión apagada, tienen que cambiarlo, porque Alito Moreno es un excelente orador, un excelente polemista, y muchísimo mejor que lo que tienen tanto Morena en términos oratorios y vocales y mediáticos como el PAN. Entonces creo sinceramente que esto es el momento en el cual el PRI pasa de su elección interna, donde tiene que ser más complaciente porque obviamente no se va a pelear Alito con el presidente a media elección, ¿verdad? Uh-huh. Y de pronto vamos a ver si hay o no hay un cambio de switch. Y si no lo hay, Ramón, se extingue el PRI, ¿eh? Y los priistas lo saben. Ser una oposición complaciente, lo que queda de este sexenio, es una opción que ellos no pueden aceptar. ¿O qué? Quieren ser otra vez, como qué partido, ¿no? No quiero ni decir, pero ya huele a cadáver del lado amarillo, ¿no? Uh-huh. Entonces, somos democracia porque Estados Unidos hizo una gran operación política durante los 1910 en adelante para que nosotros hiciéramos esa transición política. Y somos una democracia representativa de partidos por una operación de Estados Unidos, que queda absolutamente claro. Entonces, estamos viendo si ese sistema funciona, pero se ha impuesto a base, y como lo dijo alguna vez el propio Fidel Castro, a base de cañonazos, a base de operación, a base de inteligencia, a base de espionaje, etcétera. Bueno, pues ya estamos en el sistema. Estamos viendo, Guillo nos decía, los porcentajes de participación en las elecciones. Estamos teniendo un abstencionismo del 60%, 70%, 80%. Los partidos tienen que hacer definitivamente y tienen la responsabilidad de dar resultados y, bueno, de eso se tratará seguramente la próxima semana. Muchísimas gracias por la invitación, Pamela, @artesimperiales en Twitter, Ramón Morales, y seguir en Facebook. Los amo.
Ramón, como siempre es un gusto escucharte.
Gracias, Pam.
Y de esto se hablará en las próximas horas. A Todo Terreno.
Sheila, muy buenas tardes, ¿qué se está cocinando?
Hola, Pam, buenas tardes a ti y al auditorio. Pues por supuesto, dar seguimiento al caso de Rosario Robles. Y fíjate que hace unos minutitos se vio salir de Palacio Nacional a José Antonio Meade, ¿no?
Ah,
interesante la visita que haya hecho. Se habla de que se reunió con Arturo Herrera, secretario de Hacienda. Estaremos atentos a este tema. Y por otro lado también, en seguimiento al tema del paso y el tiroteo, están reunidos ahora en la Fiscalía Personal del FBI. Están dando seguimiento a la denuncia que México va a presentar a nivel internacional por este ataque.
Y justamente menciona Sheila lo de José Antonio Meade, que es relevancia porque la defensa de Rosario Robles dijo que él fue advertido de lo que estaba sucediendo.
Uh-huh. Incluso el presidente.
Y él no ha respondido absolutamente nada, ¿verdad?
No. Estaremos muy atentos a lo que se diga en las próximas horas porque sin duda es básica para la estrategia que lleve la defensa de Rosario Robles.
¿Ves? Ahí estamos hablando de lo que quieren, Ramón.
¿Te prende o se ¿o queda no? en humo?
Así es. Muchas gracias.
Gracias, Pam. Buena tarde.
Gracias, Ramón. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado en A Todo Terreno. Mañana los espero en punto de las 12 del día. Que tengan un excelente martes.
Me sueltan mañana. Que va a tener que correr. Me sueltan mañana, respiraré libre. La luz de la calle, cerveza esperando. Cuando llegue mañana, voy a sentirme
MBS Radio presentó A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, donde la noticia eres tú.